del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Estamos comenzando un nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Soy Lupita Arceo, les saludo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, acompañada en el control operativo por mi amigo Cristian Rosales y esperando, por supuesto, que usted esté enlazado a nuestra frecuencia o esté escuchándonos en el sitio electrónico udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Y por supuesto también un saludo para quienes nos escuchen a través de la frecuencia del 104.7. Un saludo para todos ustedes, un agradecimiento por sintonizar este espacio, un espacio dedicado a hablar sobre el arte y la cultura de nuestro país. Pero por supuesto, más que estas prácticas, también nos gusta conocer a los autores de las mismas, quienes hacen posible pues todo esto que es México, esto que es su cultura, esas expresiones artísticas, por supuesto conocer el talento que tienen estas personas, su trayectoria y, ¿por qué no?, a través de sus experiencias, pues tratar de fomentar estas prácticas culturales y artísticas. El día de hoy tengo el placer de saludar en la línea telefónica a un artesano, un maestro artesano de Jerez, porque vamos a estar hablando de estas piezas que realizan en este municipio y, por supuesto, que se han convertido en parte de este pueblo, de su cultura, y que aparte son un referente. Me refiero a estas arracadas jerezanas. Usted habrá oído hablar de ellas, pero vamos a hablar de la joyería, de la orfebrería que ellos realizan y conocer, por supuesto, pues toda su trayectoria. Antes de darle la bienvenida, que vamos a tener hoy su entrevista a través de la línea telefónica, los quiero invitar a escuchar esta pequeña cápsula donde estaremos hablando precisamente en líneas generales sobre su trayectoria. Esto es El Garabato, bienvenidos.
Desde hace más de dos décadas, Alfredo Pérez se ha convertido en uno de los orfebres más reconocidos de Jerez, pues ha logrado que sus exclusivas piezas de joyería traspasen fronteras. En septiembre pasado, dos piezas de este artista jerezano formaron parte de la exposición Grandes Maestros, que se realizó en el Palacio de Iturbide, sede de Fomento Cultural Banamex en la Ciudad de México. Y es que este logro no es para menos, pues las piezas que se elaboran son distribuidas no solo en México, sino en países de Sudamérica y Europa, además de diversos puntos de Estados Unidos. De joven, Alfredo se interesó por el oficio y no ha parado de crear no solo arracadas, sino diversas piezas de joyería. Su talento y pasión por la orfebrería lo han llevado a ganar premios nacionales, como el de la plata Hugo Salinas Price en 2016, uno de los concursos más prestigiados del ramo en México. Todo comenzó cuando en el negocio familiar de joyería y regalos que inició su madre y sus tías, no había quien reparara las piezas de aretes o anillos de los clientes, por lo que decidió aprender. Y ahora también se ha dedicado a enseñar a nuevas generaciones. Las arracadas, que pueden ser de 11 tamaños diferentes, se distinguen por tener pequeñas flores, frutas o esferas de filigrana elaboradas cada una para después irlas juntando y formar el diseño final de estos exquisitos pendientes. La tradición de estas arracadas se remonta a hace más de dos siglos, cuando un joyero español llegó al municipio y enseñó la técnica de orfebrería a los habitantes que desde entonces se dedican a conservar este arte, hoy identidad jerezana. Información tomada del sitio electrónico ecodiario.com.mx. El Garabato, arte y cultura de México.
Ya lo escuchó usted, esta es tan solo una pequeña introducción de nuestro entrevistado, un pequeño relato de su trayectoria. Lo saludo con aprecio, maestro, en la línea telefónica. Bienvenido a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Lupita, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, maestro, gracias a usted. Pues, bienvenido a este espacio y yo creo que de entrada nos gustaría conocer quién es el maestro Alfredo para ir entendiendo también el trabajo que usted realiza y que aparte también se ha dedicado a compartir con otros nuevos talentos.
Pues nada, ahora sí que pues me dedico a la joyería, que es una de mi más grande pasión. Ahora sí que el poder trabajar los metales preciosos, en pocas palabras, en resumidas palabras, pues es mi vida la joyería.
Maestro, usted nos escucha y es de ahí de Jerez, ¿cierto?
¿Perdón?
Usted nos escucha y también es de Jerez.
Sí, estoy, bueno, aquí estamos en Jerez, Zacatecas.
Antes de dedicarse a este oficio, a este arte, ¿a qué se dedicaba usted, maestro? ¿O desde cuándo se ha interesado, pues, en realizar esta bonita práctica?
Pues, mira, ya son 24 años aproximadamente que estoy en este bello arte de la joyería. Cabe mencionar que, pues, yo, trabajo lo que es la joyería artesanal jerezana. Ese es mi fuerte, en sí la arracada jerezana. Mi historia como artesano empezó aproximadamente a los 16, 17 años, en el cual, pues, mis tías abuelas y mi madre tenían una tienda de joyería y regalos, en la cual, pues, no había el taller, ¿verdad? O sea, en sí, ellos vendían mucha joyería, mi mamá. De allí comenzó todo, porque me mandaban a los talleres de joyería, aquí mismo en Jerez, a reparar las piezas. No podían vender un anillo porque, pues, tenía que hacer más grande o hacerlo más pequeño, hacer reparaciones X, ¿verdad? Y de ahí comenzó todo. O sea, al ver yo la flama encendida de un soplete en un taller, me llamó mucho la atención. Y pues de ahí fue como donde decidí, pues ahora sí que buscar quién me enseñara, porque yo les decía a mis, pues, a donde llevaba las piezas a arreglar, que me enseñaran, y pues renuentes, ¿no? O sea, sí, no, o sea, no me daban una esperanza. Ahora sí que pues yo nada más iba, de hecho yo esperaba el momento de que mi madre me mandara a reparar una joya con, pues, a los otros talleres, para ver yo las herramientas, el olor que despide un taller de joyería es, pues, es algo inexplicable, el sentir el metal, el producir todo esto. Y de ahí nació, pues, ahora sí que mi pasión por la joyería. Yo empecé, pues, ahora sí que reparando. Eran reparaciones las que yo hacía, y pues de ahí nació todo. De mi madre, en paz descanse, me llegó una clienta a la tienda, recuerdo muy bien, y le pidió a mi madre unas arracadas jerezanas, y pues yo no sabía hacerlas, la verdad, soy honesto, yo te digo, nada más reparaba. Y en ese momento mi madre le dijo a la clienta, mi hijo se las hace, y yo, mamá, no, pues no sé hacerlas. Sí, mi hijo se las hace, y yo, pues, por acá, así que no sé hacerlas. Pues total, me puse a hacerlas y duré un mes en hacer un solo par. Le gustó a la clienta, y pues de ahí ha sido ahora sí que mi pieza a la cual con la que pues es mi vida, mi sustento, mi todo, ¿no? Dado que pues yo le pongo ya mi ahora sí que mi corazón, mi sello en cada pieza. No te voy a decir que me quedaban pues bonitas, no, me quedaban muy feas, la verdad, estaban chuecas, así, pero así les gustaban a los clientes. Y pues a lo largo del camino es como he ido mejorando pues la técnica de elaborar la arracada.
Oiga, maestro, ahorita al escucharlo nos surge una duda. Para quienes no tienen o no han tenido la oportunidad de conocer estas arracadas, ¿qué son, además, por supuesto, de la estética, del talento que ustedes tengan para realizarlas? ¿Qué es lo que las hace únicas? Y, por supuesto, eso pues también les implica tener una demanda mayor o que en el caso del municipio pues sea reconocido justamente por estas piezas.
Mira, son varias técnicas las que se manejan en la arracada, como es el repujado, el estampado, el relimado y tal vez el forjado de la misma pieza. El forjado es a base de martillos, golpeteo con yunque. El estampado ya sea troquelado o moldeado uno, las flores las moldea uno pétalo por pétalo. Y lo que predomina más en la arracada jerezana es la técnica de filigrana, que son los pequeños hilos que adornan la parte central de lo que es la arracada jerezana. La filigrana pues es una técnica ancestral ya de muchísimo tiempo, desde los inicios, mucho más. Esta técnica está considerada, pues, se puede decir que ya tiene mucho tiempo en todo el mundo, la técnica de filigrana ha llevado a piezas de museos, se puede decir que de mucho valor las piezas, ¿verdad? Y esto es lo que conlleva la arracada jerezana, la técnica de filigrana, que es lo que predomina en ella, la cual es elaborada pues totalmente a mano.
Justamente de toda esta técnica, este procedimiento, por supuesto, de los logros que a título personal ha tenido, y que lo digo a título personal, pero a final de cuentas también es una proyección del propio municipio y del trabajo que se realiza en este sentido. Quisiera que pudiéramos seguir comentándolo, pero será al regreso de esta primera pausa de estación. Le pediría que usted, maestro, se mantenga en la línea telefónica, porque al regresar podríamos claro hablar sí. al respecto.
Claro que sí.
Muchas gracias al maestro Alfredo Pérez. Él es artesano en Jerez, es artesano, o mejor dicho, un maestro en la elaboración de estas arracadas jerezanas, este arte que se realiza en ese municipio y que por supuesto los coloca como un referente. Con él vamos a seguir hablando a nuestro regreso y por supuesto esperamos que usted siga ahí.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Regresamos para seguir platicando con Alfredo Pérez, artesano jerezano, una persona dedicada a trabajar la orfebrería, puntualmente estos productos de plata, de oro, las arracadas jerezanas, pues que decíamos ya son un referente también en este municipio y además el municipio a su vez, pues del país y, ¿por qué no?, también fuera de este. Maestro, ya hace un instante usted nos platicaba un poquito el acercamiento que tuvo a esta actividad y cómo su interés por conocer lo ha llevado hasta el lugar donde está en este momento, pero también nos platicaba que ahí en Jerez no encontraba de repente quien pudiera compartirle este conocimiento. ¿Cuál fue entonces su formación? Y bueno, pues por supuesto también decía usted, ¿no?, a lo largo de este tiempo ha ido perfeccionando e incluso entiendo yo que aumentando las técnicas.
Pues sí, mira, a lo largo de pues de mi trayectoria he tenido la fortuna de conocer pues grandes maestros, los cuales me han apoyado, me han pues pasado sus conocimientos. Cabe mencionar que pues mis inicios fueron precisamente en la tienda de mi mamá y de mis tías. Estaba un gran amigo, el cual fue el que me inició en esto. Él no se dedica a la joyería, pero es artesano. Él tomó un curso de joyería de estos del DIF aquí mismo en Jerez, Zacatecas. De estos cursos así como express, uh-huh, que otorga luego el gobierno así de este tipo. Y estando un día en la tienda, mi mamá me mandó precisamente a reparar una pieza a otros talleres. Y Juan Manuel fue el que me inició en este bello arte. Se quedó viéndonos así, pues extrañamente, ¿no? Le dijo a mi mamá, ¿a dónde va a mandar a Alfredo, no? Pues a que reparen un anillo que lo acabo de vender y pues ocupo una medida especial. No, doña Marta, yo se lo arreglo, le dijo, me recuerdo muy bien que le dijo don Juan Manuel a mi mamá. Y cambió su expresión de la cara porque estaba asombrado que mi mamá me llevara y en ese momento le dijo a mi mamá, es más, no se lo arreglo yo, le voy a enseñar a Alfredo a que lo arregle. Y allí fue donde nació, ahora sí que esto, no te voy a decir que arreglaba las piezas, no, al contrario, las echaba a perder, no creas que fue así de un día para otro ya empezaba a arreglar las piezas, no, fueron meses, tal vez años de que echaba a perder piezas, ya así literal las echaba a perder, y pues yo sí me desesperaba porque no me salían bien las cosas, o sea, no todo el tiempo tenía a don Juan Manuel pues de mi lado o en la mesa. Porque inclusive me ponía yo a trabajar en las noches y pues allí es donde yo practicaba, empezaba con cobre, con latón, inclusive empecé así como con plastilina a moldear mis piezas y pues no, yo no me imaginaba todo el mundo que conlleva este bello arte de la joyería y inclusive me daban las quemadas, me cortaba el dedo, o sea, sin fin de cosas que me sucedían, pero lo agradezco que don Juan Manuel haya estado en ese momento, él fue el que me enseñó a fundir el metal, a soldar, y pues de ahí ya, él me dijo, pues ya, Alfredo, usted ya está, se puede decir que listo, o sea, así me dijo, ya de aquí en adelante, pues, por su cuenta, porque sí fueron, ¿qué te diré?, alrededor de 5 años que yo lo estaba molestando, o sea, no fue así de un día para otro que, te vuelvo a repetir, de uh-huh,
que ya sabía,
de que ya arreglaba las cosas y me quedaba a la perfección, no, fue algo, se puede decir pues tal vez estresante, porque no me, te digo, no me quedaban las piezas, pero pues ya hasta después fue cuando fui perfeccionando pues mis técnicas, mi todo. Inclusive don Juan Manuel, él no me enseñó a hacer la arracada jerezana. La aprendí a hacer solo, dado que hay una familia muy reconocida aquí en Jerez, los iniciadores de la arracada jerezana, y pues de allí me nació, o sea, el elaborar mis piezas, pero con mi propio sello. O sea, no, yo no jamás quise copiar algo, no, al contrario, yo le ponía mi corazón, mi alma en cada pieza y lo sigo haciendo.
Maestro, ¿tienen entonces ustedes como maestros artesanos la libertad de hacer sus propios diseños? Y en ese sentido, bueno, yo hasta ahora me he enfocado solo en las arracadas, pero entiendo que no nada más usted se dedica a ello. ¿Qué otro tipo de productos, en qué otro tipo pues de productos trabaja?
No, o sea, hago de todo. Ahora sí que, pues como lo mencionas, sí, fabrico diferentes diseños, pues ya con otras técnicas, otros formatos, o sea, visualmente y técnicamente. Y dado que, pues la arracada, te digo, es muy fuerte, hay veces que no tengo tiempo de elaborar mis propios diseños, que tengo estancado mi libro de mi cuaderno de dibujo, en el cual no los he podido plasmar en el metal. Están plasmados en dibujo, pero están todavía en espera, por lo mismo de la misma afluencia que hay de la arracada. Y pues a lo largo del caminar en buscar puertas, tocar puertas, como te comentaba, conocí a algunos maestros, los cuales me enseñaron técnicas, se puede decir japonesas, como es el kumbo, el mekumegane. Son unas técnicas también milenarias, en las cuales una vez realizada la pieza la puedes, son piezas que no tienen valor, ¿sí? O sea, no tienen un valor se puede decir que calculable en cuanto a peso o el metal, ¿no? Es como es una técnica muy, se puede decir, no cualquiera la domina, y aparte de que ya se está perdiendo esa técnica, es por eso que aumenta su valor, aparte de que son piezas únicas y irrepetibles. O sea, no hay un molde con las que las puedas volver a repetir. Si haces un anillo con esa técnica, es una pieza única. Y esa pieza, ese anillo yo ya no lo voy a poder replicar. Aunque sea con la misma técnica, ya no la voy a poder volver a replicar. Eso es lo que tiene esta técnica, que son piezas únicas, y por eso el valor es, se puede decir, un poco alto, por lo mismo de que son piezas únicas. Uh-huh.
¿Qué otras técnicas trabaja, maestro?
Pues mira, dentro de las que me gustan así, yo soy de las personas que, bueno, en este mundo de la joyería, como en todos los oficios, nos especializamos en alguna técnica. Para mí la filigrana pues es la número uno. Hay otra técnica que me gusta mucho, que es el esmalte al fuego. El esmalte al fuego es de, son piedras naturales molidas de vidriados, como, y esa técnica también es muy, muy, muy cara. También, bueno, cara entre comillas, porque lo vuelvo a repetir, también son piezas, es únicas, y son técnicas que digo, se están perdiendo. O sea, ya no se utilizan mucho, por lo mismo de que, ahora sí que los esmaltes en frío, y son piezas que se puede decir que comerciales, y el esmalte son, pues, no lo encuentras donde quiera.
Eso que acaba de comentar es importante. Usted ya tiene más de 20 años, 26, dijimos.
24, 25 aproximadamente, ya hasta perdí la cuenta.
Bueno, obviamente los tiempos han cambiado, imagino que la demanda, la necesidad, pues, o simplemente esto, la demanda de los clientes. Durante este trayecto, maestro, ¿qué nos puede decir al respecto y sobre todo el acceso que se tiene en este momento a los materiales que utiliza? ¿Son fáciles de adquirir en su caso, pues, obviamente a eso me refiero? ¿Y qué tipo de materiales utiliza usted?
Bueno, principalmente pues la plata y el oro. El oro pues ahorita es se puede decir por el alto costo del oro es esporádicamente la venta de piezas en oro. Ahorita lo que más es la plata. Siendo Zacatecas el primer productor mundial en extracción de plata, te voy a ser honesto, sí batallamos un poquito en conseguir el metal. Uh-huh. Inclusive hay veces que nos tenemos que trasladar a Guadalajara o en Torreón, en Peñoles, perdón por el gol, pero allí es donde se puede decir que en esta empresa es la plata, es la más fina del mundo. La plata fina son 3.9, y en esta empresa son 4.9, ¿verdad? Que está súper fina. Sí batallamos un poquito en conseguirla, pero al final de cuentas se consigue. Inclusive pues la procesamos, nuestra limalla es el polvito que va cayendo, la pedacería que va cayendo, o sea, todo esto se vuelve a procesar y se hace el metal fino para volverlo a traducirlo en piezas.
Yo me decía, maestro, de estas técnicas, del material que utiliza, por supuesto, de cómo ha ido, imagino, cambiando las necesidades del cliente. Sabemos de que tiene también grandes logros, que ha sido pues reconocido su trabajo. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero si a usted le parece, podemos hablar de ello cuando regresemos.
Con todo gusto.
Muy bien, pues vamos a este segundo corte de estación. Regresamos para seguir hablando con el maestro Alfredo Pérez. Él es artesano, trabaja la joyería en plata y oro, aquí por supuesto en el municipio zacatecano. Regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa, estamos nuevamente con ustedes conversando sobre la joyería artesanal de Jerez, puntualmente con uno de sus artesanos, el maestro Alfredo Pérez, quien hasta ahora nos ha conversado sobre sus inicios en este bello arte, por supuesto, lo que le ha implicado adquirir el conocimiento que puntualmente hoy tiene. Pero maestro, sabemos que fuera de Jerez también ha tenido una trayectoria importante. ¿Qué nos puede decir sobre ello?
Pues sí, gracias a que he promovido lo que es la artesanía jerezana dentro fuera de Zacatecas, he tenido pues grandes satisfacciones. Una de ellas es una vez tuve la invitación en Mérida, Yucatán. Supuestamente yo para dar un curso, pero pues no, el que vino aprendiendo de los maestros de Mérida, Yucatán, fui yo. Uh-huh. De hecho, sí, me vine con grandes experiencias de los maestros de Mérida. ellos son pues unos íconos con la técnica de la filigrana. Dentro de lo mismo, conocido a grandes maestros como es Ofelia Murrieta. Ella es una gran diseñadora en el arte de la joyería, reconocida internacionalmente. También tuve la fortuna de conocer al maestro Carles Codina. Él es de Barcelona, España. Me atrevo a decir que es uno de los mejores del mundo, si no que el mejor del mundo, con el cual pues tuve un curso de una semana así súper intensivo, y pues con él tuve mucha, pues ahora sí que aprendí mucho con él.
Este es en España, nos decía, ¿verdad?
Así es. Bueno, él vino a dar el curso aquí a Zacatecas. Fui invitado por el gobierno de Zacatecas, del gobierno del estado. Varios artesanos tuvimos la oportunidad de aprender de él aquí en Zacatecas.
Todos estos encuentros, sin duda alguna, sirven para compartir conocimiento, experiencias, obviamente lo que ustedes pueden aportar, pero lo que pueden recibir. Y ¿por qué no hasta en cierto momento ser como autoanalistas, por decirlo de esta forma, y poner en una balanza el trabajo que se está haciendo a nivel local? En ese sentido, maestro, esos acercamientos, además, por supuesto, del aprendizaje que haya obtenido, ¿qué experiencia le dejaron? ¿Lo motivaron, no sé, a cambiar las técnicas, a mejorarlas, a ampliarlas? Después de estos acercamientos, pues, ¿qué significaron para el artesano?
Pues bastante. Yo considero que cambió totalmente mi forma de pues ahora sí de trabajar o de elaborar la pieza. Como te comentaba anteriormente, me tardaba yo un mes en hacer una pieza al principio. Lógico, ya pues, con el tiempo ya me tardaba pues un poco menos, tal vez 2 semanas o medio mes. Y ya con estos pues conocimientos que fui adquiriendo, la demanda ya era pues más alta, y pues sí teníamos que tecnificarnos en la cuestión de herramientas, de procesos. Lo vuelvo a mencionar, como me tardaba antes un mes en hacer una pieza, pues ahorita ya el proceso es pues con la maquinaria adecuada, sin dejar de lado lo artesanal, porque sí tiene el toque artesanal, es completamente hecho a mano, pero en cuestión de producciones pues sí nos tenemos que tecnificar con la cuestión de herramientas, troqueladoras en este caso. Yo empecé con un soplete de fuey, que es accionado por la pierna, y el soplete pues lo diriges con la mano, ¿verdad? Y ahorita pues no, ya es un soplete a gas directo, o sea, ya son como más modernos, se puede decir, pero avanzas mucho en cuanto a producción.
¿Cómo es un día del maestro Alfredo? Es decir, en el taller, hace un instante usted nos decía que cuando tenía la oportunidad de ir a reparar estas piezas que le mandaba a su mamá, bueno, no nos podría explicar, por ejemplo, el olor de un taller o lo que usted le generaba, pero si pudiera hacernos ahora como un recuento del trabajo que hace ya en su taller, ¿cómo sería, maestro? Y también preguntarle, ¿usted trabaja solo en este taller o tiene más personas acompañándole?
Bueno, mira, sí, en un principio pues empecé ahora sí que prácticamente solo. Ya se fue, ahora sí que la demanda fue alta porque les gustaban mis piezas, y empecé a contratar pues amigos que me ayudaban. Llegué a tener en mi taller hasta 12 personas. Pues ahorita, actualmente, nada más tengo la ayuda de mi hijo y de Víctor, que somos ahora sí que tres personas en el taller. Ya no estoy sacando la producción que antes sacaba. Ya es un poco menos, pero sí seguimos con la misma calidad, la misma pasión, todo. Dado a que pues era mucha la demanda, te vuelvo a repetir, sí tuve la necesidad de contratar más personal. Pero en ese lapso, te digo, lo vuelvo a repetir, llegué a tener hasta 12 personas en el taller, y pues de allí ellos aprendían y ponían sus talleres también. O sea, ha crecido esto y me da, pues ahora sí que alegría que cada quien también se eche a volar con sus propias alas.
La orfebrería en Jerez es una fuente de ingreso, no sé, de repente hay prácticas que pareciera que tienen un boom, pero luego tienden a ir en decadencia. No creo que sea el caso de con ustedes, pero ¿qué nos puede decir sobre ello?
Bueno, dado que es la pieza, pues, una de las piezas más representativas, sino que es la más representativa en el estado de Zacatecas, se ha dado hasta el caso de en otros estados que la clonan, la arracada, pero no estamos hablando tan artesanalmente, sino que hacen producciones masivas. Uh-huh. Pero la gente ya la identifica como lo que es, por decir, hecho a máquina y lo que es hecho a mano. Esta parte de lo que es pues artesanal completamente es lo que nos ha mantenido pues aquí, que los talleres no decaigan. De hecho, yo que sepa, no ha habido un taller que haya cerrado, inclusive ahorita en la pandemia. No tengo el dato así de que pues me fue mal o tuve que cerrar. No, al contrario, o sea, sí gusta mucho lo que es la artesanía en joyería de Jerez.
Maestro, además, por supuesto, de ese conocimiento que usted compartía cuando tenía todas estas personas en su taller, ¿también se dedica usted a impartir este tipo de asesorías, clases? Es decir, a diferencia de lo que en su momento a usted le ocurrió, que quizá no le querían enseñar, ¿usted sí ha compartido su conocimiento?
Sí. De hecho, ahorita estoy en puerta por abrir una escuela, propia, aquí mismo en Jerez. Nada más estoy pues esperando el momento de abrirla. Y de hecho ahorita estoy, pues ya hace de más de 3 años que ya estoy impartiendo cursos, pues ya ahora sí que en otros municipios, aquí mismo en Zacatecas, en San Luis Potosí, también estoy por dar un curso. Fui invitado por una escuela de joyería en San Luis Potosí. Me hicieron el pues ahora sí que el gran honor de invitarme, y he dado cursos también en la Ciudad de México, como te mencioné, también en Mérida, Yucatán. Uh-huh. Ya que sí me gusta ahora sí que pues que no decaiga el legado artesanal, ¿verdad? O sea, eso para mí es un gran orgullo, saber el poder también enseñar.
¿Hay interés en las nuevas generaciones por aprender? ¿O quiénes son en este caso sus pupilos?
Sí, no, de hecho, pues tengo el orgullo de que algunos de mis alumnos han tenido la fortuna de de ganar premios, concursos nacionales y, digo, estatales y nacionales. Sí tengo la, pues ahora sí que ese orgullo también de que han salido de, pues, de mi taller y pues con lo poco que les he transmitido, lo han sabido, pues, valorar y darle ese giro a que no lo vean tanto como un vaivén de dinero, se puede decir.
Ah, yo creo que ha comentado algo importante, porque, bueno, según la información que habíamos escuchado al inicio del programa, la orfebrería de Jerez tiene ya casi 150 años de antigüedad, ese es un aproximado, y bueno, pues no son pocos años, sin duda las técnicas, las personas que se han interesado por ello le han impreso como su toque especial. Usted nos decía simplemente, ¿no?, los diseños que tiene aún en boceto, por decirlo de esta forma. Entonces, a ver, que los jóvenes se interesan, pues bueno, eso también de alguna forma asegura la permanencia de este bello arte.
Sí, exacto. Ahora sí que me considero un custodio de la tradición, ¿no? Porque sí, hay, está mal que lo diga, pero sí hay personas que lo ven pues nada más como un negocio y lo hacen lógico, de aquí nos mantenemos y todo, pero le dan otro giro al sentir de la pasión de hacer la joyería, y hay otros que sí, o sea, le imprimen su propio estilo, su sentir, se nota en cada mano, en cada pieza.
Eso es muy, muy importante lo que menciona en este momento, ¿no? Es una misma pieza, quizá, o un diseño, o quizá esa misma, ¿cómo decirlo?, visión. Pero lo bonito en este sentido es que cada artesano puede imprimir su propia, pues vamos a decirlo, su propio estilo, su conocimiento, y que además, así como usted lo dijo, ser custodios de esta práctica que es milenaria ya, que se ha hecho pues desde hace mucho tiempo y que ahora se ha ido incursionando con otras técnicas.
Sí, así es. De hecho, pues ahorita ya han surgido nuevos diseños en cuanto a la joyería tradicional, y pues válgame la redundancia que están muy, muy, muy bellos los diseños.
Pues bueno, ya nos tocará la oportunidad de conocerlos de forma física. Ahora hemos tenido la fortuna de compartir algunos de estos diseños que usted a su vez nos ha compartido. Así que quienes nos están sintonizando pueden revisar la página de Facebook, nuestra página, ahí nos encuentra como Radio UDG Colotlán, y apreciar una de estas piezas fabricadas por el maestro Alfredo. Maestro, tenemos que hacer un último corte de estación, pero al regresar, además de conocer algunas consideraciones finales, nos gustaría que nos platique sobre esta exposición de grandes maestros en la que usted también estuvo presente o también formó parte de este gran proyecto.
Con todo gusto.
Vamos a este último corte de estación, regresamos y pues para conocer un poquito más sobre la trayectoria del maestro Alfredo.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Regresamos a el garabato, recta final ya de esta emisión, hoy dedicada a hablar sobre el maestro Alfredo Pérez. Él es un maestro en orfebrería y trabaja aquí en Jerez. Y maestro, sabemos de esta incursión o esta participación que usted tuvo en la exposición Grandes Maestros que se realizó en el Palacio de Iturbide, esto con sede de Fomento Cultura Banamex en la Ciudad de México. Cuéntenos sobre esta pues esta participación y por supuesto lo que ello representó a título personal y por qué no al trabajo que usted realiza.
Sí, pues para mí, ¿qué te puedo decir? Es uno de mis más grandes orgullos el haber que me hayan elegido como grande maestro de la República dentro del libro de Fomento Cultural Banamex, en el cual pues yo sin saber un día me contactaron que querían hacerme una entrevista. Uh-huh. Pues me entrevistaron, pues la entrevista fue aproximadamente de una media hora. Eso fue hace tres, cuatro años, y pues así quedó. Nada más me dijeron: venimos de Fomento Cultural Banamex, venimos a entrevistarlo. Me entrevistaron y así quedó. Al siguiente año llegó un fotógrafo, me tomó fotos, ese sí estuvo prácticamente todo el día en el taller.
Ajá.
Él sí estuvo pues corroborando cómo trabajaba y todo esto. Para mí es un gran orgullo, ahora sí que como artesano, el destacar en este libro se puede decir que es lo máximo aquí en México. Y pues nada, que tuve la fortuna de ser de fungir dentro del libro de Grandes Maestros. La exposición, tuve la fortuna de que pues mi maestra Ofelia Murrieta y la directora de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, Rosy Campos, me hicieron el honor de acompañarme a esta exposición que fue hace 3 años precisamente.
Uh-huh.
En el Palacio de Iturbide, como lo mencionas, en México. Y pues ahí está lo mejor de la artesanía en México.
Pues felicidades, maestro. Sabemos que este es tan solo uno de esos logros que ha tenido a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, preguntarle, maestro, por un lado está, por supuesto, todas estas satisfacciones, pero por el otro, los retos a los que se enfrenta día con día, al trabajar pues en una práctica como esta, que depende pues también mucho de la demanda que se tenga de los estas piezas que se fabrican. Estamos pasando por una época complicada por la cuestión de la emergencia sanitaria, y también se ha comentado en reiterados espacios que las artes, la cultura, fueron uno de los sectores más pegados en ese sentido, más afectados. ¿Cuál fue el caso del trabajo que usted realiza?
Híjole, pues ahora sí que fue un retroceder 20 años atrás otra vez, porque fueron días de incertidumbre, perdón, que sí, no sabíamos qué iba a pasar. Aquí en el municipio de Jerez pues nos cerraron los locales, y pues fue en tiempos también de que hay un día muy emblemático aquí en Jerez, en el cual se reúne mucho turismo, y pues es un día muy fuerte para la economía de Jerez, y más que nada los artesanos joyeros nos afectaba mucho. Pero pues fue un cambio radical en el cual tuvimos, bueno, en mi caso, gracias a la subsecretaría de aquí de Zacatecas, nos dieron algunos cursos de redes sociales y todo esto, y pues por ahí, o sea, nos tuvimos que meter forzosamente a las redes sociales y pues trabajar en casa, desde casa, y ese fue el cambio, o sea, de manejar las redes sociales, ahora sí que pegado al teléfono para estar promoviendo nuestros productos. Claro, no dejamos de producir, pero sí fueron algunos días que sí nos afectó un poco la economía, pero ya por ese lado, en cuanto a abrir páginas, las redes sociales del Instagram y todo este rollo, fue que nos promocionamos y pues allí nos pegó muy bien, y a mandar pedidos, promocionar y todo esto.
Fue en este contexto donde también se puede hablar de el antecedente y ahora ya la creación de este colectivo artesanal zacatecano. Háblenos sobre ello.
Fíjate que también por lo mismo, de dentro de la pandemia, que pues sí fue algo riesgoso, pero gracias a Dios sí nos ha resultado a mis compañeros artesanos, que son de diferentes ramas, no son joyeros todos. Decidimos abrir un colectivo, al cual tenemos una tienda en Zacatecas capital. Yo me encuentro en Jerez y la tienda del colectivo está en Zacatecas, y en plena pandemia fue que decidimos abrir la tienda, y pues sí nos resultó, o sea, el tener en conjunto varias ramas artesanales, como que sí nos pegó, ¿verdad? O sea, sí, no te voy a decir que a un 100%, pero sí un 50-60% se logró establecer nexos con otras que vendieran sus propias piezas, mis compañeros.
Pues enhorabuena también por ello, maestro. Nos quedan ya unos minutitos para terminar esta emisión. Cuéntenos un poquito de su taller, dónde lo encontramos, a usted cómo lo podemos contactar, y pues bueno, prácticamente ya sería todo lo que podríamos conversar en esta emisión, porque se nos ha agotado el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarlo, maestro? ¿Dónde está ubicado su taller?
Claro que sí. Bueno, pues yo me ubico en Jerez, Zacatecas, en pleno centro de este bello pueblo mágico de Jerez, en calle Hospicio 21A. Tienen su taller. Allí me pueden encontrar en las redes sociales. Me encuentran en mi página como Alfredo Pérez, artesano joyero, o mi red personal, Alfredo Pérez Aguirre.
Muy bien. ¿Algún número de teléfono, maestro?
Claro que sí, mi número de celular es 494-94-373-34.
Muy bien. Maestro, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartirnos su experiencia, su trayectoria y de alguna forma su conocimiento en este tema aquí en El Garabato. Por supuesto, por la invitación para todos los escuchas para contactarlo, y si queremos conocer más sobre este bonito arte.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias al maestro Alfredo, gracias a usted también que estuvo enlazado a lo largo de esta hora en esta frecuencia del 104.7, o si nos escuchó en el sitio udgtv.com, /radio-udg/Colotlán, también agradecemos su preferencia. Gracias en el control operativo, los invitamos en el control operativo a Cristian Rosales. Los invitamos a que nos escuche el próximo martes en punto a las 18 horas, pero que además, si usted así lo desea, puede escuchar la retransmisión miércoles 12 de la noche y domingo 12 del día. Soy Lupita Arceo y será un placer contar con su escucha en un próximo recorrido por el arte y la cultura de México, aquí en El Garabato.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.